Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico, que es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia y abrimos el octavo programa de la primera temporada con los siguientes contenidos. Tendremos dos interesantes entrevistas, una con Xulia Santiso, conservadora de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, y otra con María Paz, directora técnica de la ONG Solidariedad Internacional de Galicia. Echaremos también una ojeada nostálgica a las Navidades pasadas y conoceremos mejor a Buenaventura Marcó del Pont. Nos faltará la visita de nuestro amigo Pepiño y muchas cosas más. No se lo pierdan, comenzamos.
De Pontevedra, soy Gloria Pérez Prieto y me acompaña María Paz, directora técnica de la ONG Solidaridad Internacional de Galicia. Durante este mes de diciembre, esta organización ha impartido unos talleres titulados Do envellecemento activo ao envellecemento activista en los campus de Coruña y los pertenecientes a UVIGO, o sea, Ourense, Vigo y Pontevedra. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
En primer lugar, quería agradecerte el tiempo que nos vas a dedicar a nuestra emisora Radio 50 y Pico. Y mi primera pregunta va en el sentido de si tú, como mujer joven, has visto qué tipo de respuesta has visto a estos talleres por parte del alumnado universitario senior, de los diversos campus.
Bueno, yo creo que cuando nos acercamos a cualquier público y también el senior, lo primero que encontramos es expectación. Caras de a ver qué me vienen a contar estas chicas, con sobre todo un título tan atractivo, eso nos
sí,
ha parecido.
Evidentemente, sí, ¿verdad? Sí, ha sido muy atractivo. Sí.
Y lo que nos hemos encontrado es muchísima receptividad, muchas ganas de aprender y mucha disposición a abrirse a lo que pudiéramos ofrecer. Esa ha sido la actitud desde el minuto uno y eso nos ha facilitado, por supuesto, muchísimo el trabajo.
Sí, os has encontrado una buena acogida por parte de todos nuestros compañeros, expectación, ganas, ¿no?
Sí, muchas ganas y además yo creo que se ha dado un elemento que ha favorecido esta apertura. Y es que en un año tan aciago como el actual, todas las sesiones que se han desarrollado han sido de carácter presencial y creo que había ganas también de esa presencialidad, de esos espacios de encuentro físico que a pesar de todas las medidas de seguridad que se han implementado, ha permitido que compartamos espacio con personas con las que hablar y eso ha sido muy positivo también.
Sí, la verdad es que estamos notando en el campus, en las clases presenciales, un cierto retraimiento porque ten en cuenta que somos un colectivo de riesgo, pero sí que había muchas ganas, sí que es verdad que había muchas ganas. Mira, María, quería plantearte otra pregunta. He buscado cifras reales bien contrastadas sobre el porcentaje de participación de las personas de cierta edad en los movimientos de activismo social, pero no las he encontrado muy actualizadas. Desde tu experiencia, ¿crees que los que ya no somos tan jóvenes, bueno, o manifiestamente mayores, nos implicamos más, menos, de diferente manera en el activismo, bueno, sea social, sea de otra clase? ¿Cuál es tu opinión desde tu experiencia?
Desde los 25 casi años de vida de esta organización, en los cuales he transitado, creo que casi todos ellos, percibo que las personas mayores tienen unas capacidades, unas habilidades y unas destrezas que son fundamentales para la vida de las organizaciones y los colectivos. pero creo que tenemos serias dificultades para acogerles y ofrecerles aquello que demandan. Darles el espacio que merecen para que puedan desarrollar todas esas capacidades. Yo creo que cuando hablamos de participación en general, a las organizaciones se nos llena la boca porque la promovemos y la fomentamos, pero luego nos cuesta gestionarla, porque gestionar la participación quiere decir habilitar espacios, recursos y medios para que esa participación, sea de mayores o de jóvenes, sea posible. Si en Solidaridad Internacional estamos poniendo en marcha un proyecto como este, es porque hemos tomado la decisión, la firme decisión de apostar por la participación como única forma de ejercer el verdadero activismo. Y estamos abordando con vosotros, con las personas sí. mayores, cuáles son las dificultades y los retos que encontráis. Y aún el otro día, aquí en el campus de Pontevedra, hicimos un ejercicio muy interesante en el que salían cosas como la burocracia, como un obstáculo para ejercer la participación en las asociaciones, la falta a veces de recursos o de pasarelas que permitan el acceso a las entidades o colectivos sociales, o muchas veces también el desprecio o
el ninguneo
efectivamente hacia las personas mayores desde la perspectiva de ya llega el momento de que lleguen otros más jóvenes con ideas innovadoras. Desde nuestra organización no podemos estar más en desacuerdo porque creemos que las ideas innovadoras, y no solo innovadoras, las ideas que aporta la gente joven, se deben nutrir necesariamente sí. de la experiencia y el bagaje de aquellos que ya tienen el conocimiento suficiente, por lo menos para ponerlo sobre la mesa y contrastar.
Sí, bueno, desde luego eso que dices da muchísimos ánimos, porque realmente ese apartamiento del que tú hablas a veces sí que es sentido, ¿no?, por parte de los colectivos los colectivos de mayores, de seniors, como quieras llamarlo, sí que es sentido, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo creo que sí que somos unos grupos que estamos como muy dispuestos, ¿no?, siempre a dar tiempo, que además lo tenemos, ¿no?
Y que además el tiempo precisamente es uno de los grandes frenos a la participación, y siempre demandamos, o parece que desde las organizaciones demandamos a esas personas jóvenes que precisamente por esa juventud no disponen del tiempo,
sí, por supuesto,
porque estamos inundados de un montón de actividad profesional, social, familiar, académica
incluso,
y familiar,
sí,
que nos absorbe. Y las personas mayores, y en Solidaridad Internacional lo vivimos así, sí que tienen ese tiempo,
sí,
y además ya no viven la vida tan deprisa,
sí,
¿no?
No, el acelerón se ha parado.
Y ya no solo por el acelerón, es que priorizan, que es una cuestión que a veces los jóvenes les cuesta más, porque precisamente por serlo quieren absorberlo todo y tocar un poquito de todo.
Pues realmente debo confesarte que me ha dado muchísima pena no asistir por coincidencia de horario con otras clases y tal, pero que las dos personas del campus de Pontevedra y otra de Orense con la que he hablado, que han realizado estos cursos con vosotros, están encantados, encantados, encantados. Y espero que lo repitáis en algún otro momento, poder asistir, y además que ya los tiempos ya nos lo permitan de una manera más, sin tantas trabas de mascarilla, códigos QR y todo eso que parece a veces que nos retraen un poquito, ¿no? De
claro.
participar en todo esto.
He de decirte en ese sentido que hemos venido para quedarnos, es decir, nuestra intención es poder repetir esto tantas veces como la universidad esté dispuesta a acogernos. Y es verdad que ahí los que tenéis la última palabra sois vosotros.
Sí, por supuesto.
Si ha gustado, si hemos de alguna manera satisfecho las necesidades o las expectativas de los grupos, es un buen punto de partida y por nosotras estaremos encantadas.
Pues por supuesto. María, ¿nos dices por favor la web donde podemos informarnos de vuestra organización, de vuestra ONG?
Claro, www.solidaridadgalicia.org.
Perfecto. Pues María, ya no te robo más tiempo, que son días complicados, a pesar de las restricciones de números, personas y demás. Y te reitero mi agradecimiento. Y bueno, desde Pontevedra, María y yo os deseamos que este año sea de verdad nuevo. Feliz año nuevo, María.
Feliz año a todos y muchísimas gracias, Gloria, por habernos permitido participar de este espacio.
Gracias a ti.
Hoy me gustaría hablarles de un personaje que, bajo mi parecer, le ha faltado relevancia en la ciudad de Vigo, puesto que ha sido el impulsor de Vigo como ciudad industrial. Su nombre es Buenaventura Marcó del Pont. Llega con 20 años y es el primer catalán que fija su residencia en Vigo. En el censo mercantil se registra como traficante de sardina, que hasta la fecha solamente estaba compuesto por individuos de estirpe autóctona. En esta época, Vigo era una villa marinera centralizada en el Berbés, que no superaba los 300 habitantes, dedicados mayoritariamente a la pesca con métodos tradicionales, que no permitían mucho más que el abastecimiento local. Este adinerado empresario buscó en Vigo la riqueza de su ría y, sobre todo, la situación estratégica sobre el Atlántico. Se instaló en el barrio del Arenal, también llamado Barrio de los Catalanes, puesto que él fue la avanzadilla de una serie de empresarios catalanes, hasta 25.000 en todas las Rías Baixas, que llegaron para ver las posibilidades del sector de la pesca industrial de la sardina, pues en el Mediterráneo estaba lo que se dice esquilmada. La otra razón era establecer una base corsaria en Vigo, al servicio de Carlos III y posteriormente Carlos IV. Allí montaron las primeras fábricas de salazón y conserveras después. Entre la salazón y el corso, Vigo pasó de ser un pueblo hasta alcanzar los 50.000 habitantes en el siglo XIX. Su gran innovación fue la utilización de las artes jábegas, con las que se lograban lances de 40 toneladas, que abarrotaban las fábricas de salazón y posteriormente las conserveras. En el año 1775, los pescadores catalanes ya trabajaban con más de un millar de nasas en la ría de Vigo y varias jábegas, logrando capturar 10.000 millares de sardinas, convirtiendo a Vigo en primerísima sede de contratación pesquera y en el gran mercado de abastecimiento local de toda España. No sin grandes dificultades con los pescadores nativos, ya que se quedaron completamente mermados en su actividad pesquera ante este gigante moderno que la arrasa todo, y la gran mayoría pasan a ser empleados de estas grandes empresas. Llegaban a trabajar a finales de siglo en la ría de Vigo más de 15.000 mujeres y 5.000 hombres, cifras que otros autores duplican, con sueldos de 2,5 reales por día para ellas y más del doble para los hombres. Eran tiempos en los que gobernaba en España Carlos III, que otorgó a Marcó del Pont licencia real, patente de corso sería, para fustigar a la flota británica y a sus aliados portugueses, que se traducía en actividades piratas, protegidas por la propia corona que también llevaba su beneficio. Marcó del Pont logró convertirse en uno de los armadores más importantes de finales del siglo XVIII y principios del XIX, apresando una gran variedad de mercancías como sal, bacalao, aceites, vinos, cuero, etc., que después comercializaba a través del puerto de Vigo. La actividad corsaria también era una forma de hacer guerra en el mar, aparte de la militar, ya que permitía apresar a las naves enemigos, causar bajas y arrebatarles los abastecimientos de sus tropas. Marcó del Pont fue armador de sus propios barcos, con nombres religiosos como el de San Carlos, Cristo de la Buena Victoria o Virgen del Portal, apodados como el Atrevido, los Tres Hermanos y la Liebre. Entre 1779 y 1783, año en que se firmó la Paz de Versalles, los navíos de Marcó del Pont capturaron numerosos barcos cargados con todo tipo de géneros. Este negocio fue un factor muy importante para la economía y desarrollo de Vigo, que aún a finales del siglo XVIII, ya reinando Carlos IV, se construyó el mayor barco de su flota llamado Príncipe de la Paz, que desplazaba 200 toneladas con 20 cañones y una tripulación de 150 hombres. Gracias a esta actividad, terminó siendo uno de los empresarios más poderosos de la época. Incluso con su poder consiguió crear una línea entre el puerto de Vigo y la ciudad de Buenos Aires y Montevideo. Posteriormente, en 1794, Vigo ya dispone de derecho a traficar libremente con todos los países americanos. Marcó del Pont fue regidor perpetuo de Vigo, síndico procurador general, comandante de milicias urbanas, diputado del Común de Vigo, nombrado por la diócesis de Santiago, señor de Vigo, mayordomo de fábrica y tesorero de la Colegiata de Vigo, administrador y subdirector general de la Administración de las Rentas de la provincia de Tui. cargador de indias y comerciante de la lonja cerrada y comisario honorario de los reales ejércitos. Como alcalde de Vigo, en 1817 reconstruyó la concatedral de la Colegiata, tras su destrucción en 1813 debido a la explosión procedente del polvorín del castillo de San Sebastián, y costeó la recuperación de la talla del Cristo de la Victoria. Se casó con la viguesa Juana Méndez. Tuvieron 10 hijos. La residencia viguesa de la familia del Pont está situada en el Arenal, donde hoy se ubica el antiguo edificio del rectorado, donde falleció en 1818 a la edad de 80 años. La familia del Pont financió numerosos proyectos de la corona, ascendiendo a un total de 51 millones de reales, una cantidad astronómica para la época. Claramente, Marco del Pont Bori fue el fundador de Vigo como ciudad industrial.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
Hola, está aquí la Navidad otra vez. Las Navidades son para mucha gente un escenario consumista, artificial, impuesto por razones económico-comerciales. Para otros, son una época muy triste, porque se hacen más palpables que nunca las ausencias de los que no están, y especialmente de quien ya nunca puede volver a sentarse en nuestra mesa. Sin embargo, somos muchos también los que seguimos viendo el lado bello de estas fiestas, especialmente tomando como protagonistas a los niños, incluida la propia niñez, llena de recuerdos imborrables. ¡Ay, esa niñez! ¡Qué maravilla! ¿Recordáis las navidades de nuestra niñez, de nuestra juventud? La familia al completo se une a una gran mesa y tienen todo festivo y les surge una especial alegría. Nuestra casa se engalanaba con el Belén, en cuya construcción siempre queríamos participar. Lograr que algunas gotas de agua rodasen por encima de un poco de papel de plata y bajo el puente de plástico era todo un logro. Se colgaban adornos en las lámparas, puertas, ventanas. Los más pequeños disfrutábamos de nuestras vacaciones escolares al toque de la repetitiva música del sorteo de la Lotería Nacional, que a modo de fanfarria abría el periodo festivo. Nuestro entrenamiento casero era a base de ver televisión. Era único entretenimiento, o uno de los más importantes que podíamos tener en nuestras frías tardes de invierno. Ofrecía una especial vacaciones, con series como Rin Tin Tin, Daniel Boom, Disneylandia, los chirpitifláuticos, los dibujos animados de Pepe Pótamo, el lagarto Juancho, la hormiga atómica, la tortuga D'Artagnan o el oso Yogi y Tiro Loco, entretenían todas esas frías tardes de las Navidades. Con una sospechosa presencia de nuestros padres, escribíamos ilusionados nuestra carta a los Reyes Magos y les pedíamos los juguetes con los que estábamos soñando todo el año, y que unos días antes habíamos visto con nuestra nariz pegada a un colorido escaparate de la ciudad. Los juegos reunidos Haper, la ambulancia para allá, el traje de pistolero, la máquina de coser de Rico o las muñecas de Famosa, sí, sí, aquellas que siempre iban dando saltos al portal. El ambiente en casa se llenaba de villancicos, radiados o televisados, o con pequeños discos, singles colocados en nuestros modestos tocadiscos. Noche de Paz, o El Tamborilero de Rafael, sí, Rafael, el de ahora, el de antes, que volveríamos a verlo y volvería a ser protagonista en el Festival de Navidad, entonces en Televisión Española, invitado permanente de Carmen Polo de Franco. Por la noche vivíamos una permisividad paternal que no se daba en el resto del año. Nos dejaban ver hasta los programas con dos rombos, porque ellos solían estar más entretenidos y charlando que de costumbre. Eso nos facilitaba el poder ver series prohibidas entonces como Los Intocables o El Fugitivo, aunque la mayoría de los espacios de la televisión eran musicales. Era Navidad y era todo un éxito lograr no irse a la cama con la familia Teledín. ¿Os acordáis del sorteo de la lotería? Su especial forma de cantar números y premios nos despertaba cada día 22 de diciembre. Radio y televisión unidos. Todos soñábamos con un premio que nunca llegaba y con el que esperábamos realizar algún sueño que hoy parece casi ridículo, pero que entonces era muy importante. Pues cosas tan tontas como comprar una máquina de coser alfa, empapelar una habitación o adquirir uno de los últimos electrodomésticos que con canciones pegadizas nos mostraba una y otra vez la televisión. Si el premio fuese incluso más grande, podríamos soñar con dar la entrada para un Seat 600 o hacer el viaje familiar de vacaciones a cualquier lugar idílico de la costa. Con mucha fortuna nos salpicaba la pedrea y nos permitía renovar ilusiones para el sorteo del niño. Y la mayoría de las veces, ¿para qué negarlo? Nuestros padres acababan diciendo: lo importante es la salud. Que nosotros, cuando éramos más niños, no veíamos muy claro qué semejanza tenía aquella expresión con la lotería de la Navidad. Existía una ligera generosidad colectiva, materializada en forma de aguinaldos. Incluso había aguinaldos para nosotros, para los más pequeños. Eran extras monetarios procedentes de nuestros abuelos, nuestros padres, que nos permitían comprar almanaques navideños, que eran números especiales de los tebeos. Pumbi, El Capitán Trueno, Pulgarcito, Sisi y otros títulos más. Si nos quedaban algunas monedas, podíamos acudir y comprar nuestras golosinas favoritas, los chicles bazooka, el chupachús, o incluso podíamos llegar a ampliar nuestra colección de cromos. Christmas Eve will find me. El aguinaldo llegaba a casi todo el mundo. Era frecuente ver a los guardias de tráfico que permanecían inmóviles en su pedestal en los cruces de calles, rodeados de botellas o paquetes con turrones o golosinas. El sereno, los porteros, el repartidor del butano o los encargados de recoger la basura llamaban a las puertas de los vecinos y nada más abrirlas se escuchaba un amable «¡Felices fiestas!», mientras te entregaban una tarjetita postal colorida en cuya parte trasera solía poner unas rimas que de alguna manera resaltaba la importancia de su trabajo. Ay, despertaban el agradecimiento y se les solía dar una pequeñita cantidad de dinero, devolviéndole la felicitación. Let your heart be light. Las tardes de los días de fiesta eran especiales para la familia. Salíamos al cine con nuestros bocadillos de pan con chocolate a ver esas películas navideñas que siempre nos arrancaban alguna lágrima, pero que siempre terminaban bien. El circo era otra alternativa si conocíamos a alguno o coincidía que en esas fechas cayese alguno en nuestra ciudad. Nuestros padres también hacían sus esporádicas salidas nocturnas. Había revistas con Lina Morgan o de Zori Santos y Codeso. La gente se despachaba a gusto, andaba por las calles, hablaban unos con otros, se felicitaban. La familia, no cabe duda que hacía un esfuerzo extra en su bolsillo. Los gastos se disparaban en estas fechas. Además de los regalos, los adornos, los aguinaldos, pues a veces llenar la mesa con buenos manjares, turrón, mazapán, polvorones, la botella de fundador con el disco sorpresa o de anís el mono, no era gratuito. A los más pequeños nos quedaba el recurso de la Quina San Clemente, que entonces era un reconstituyente. Hay que ver qué cosas pasaban. Los regalos circulaban generosamente. Discos de Karina, de Los Mismos, de Los Diablos, el tocadiscos Iberofón, los mecheros Flaminer, el comediscos y la Noche de Reyes. Esa noche inolvidable, esa noche con tantas dificultades para dormir. Cuánto ruido nocturno y sospechoso, con los ojos muy cerrados para no ver nada, pero se le sentía. ¿Quién podía conciliar el sueño? Es que era imposible, con tanto corazón latiendo. ¿Quién podía dormir? ¿Cómo deseábamos ver un rayo de luz del día para poder levantarnos? Casi podía llegar a jurar que llegué a verlos por los pelos. Pura magia, pura ilusión. ¿Y quién se atreve a asegurar que las Navidades no tienen algo especial? Cierra los ojos y haz un breve repaso de los años vividos. Viaja hacia atrás, por una vez, para poder volver mañana a ver un futuro tan ilusionante como las Navidades pasadas.
¿Cómo llevas las Navidades?
Llevo muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien.
¿Y qué me cuentas? Cuéntame alguna cosa. ¿Tienes alguna anécdota o alguna cosa? Y además, mira, ¿Has vuelto a escuchar los programas de radio?
Pues sí, pues sí. Una cosa muy, muy, muy ilustrativa. Gustame moito. Falade de moitas cousas. Moitas veces non un bordo seguido, pero moi ben, moi ben, moi ben. Sí, señor, moi ben.
Ai, cuanto me alegro, Pepiño. Me alegro mucho. E tú tienes alguna anécdota con la radio?
Oi, eu teño moitas, pero teño unha que era de... Pois xa fai anos. Tiña, eu cando tiña, creo que eran 6 ou 7 anos e tal. Que pasa que cando me prendían a radio, eu miraba para ir a ver se veía os tipiños que había dentro, os músicos. Moito, moito, e daba a volta e movía, pero bueno, non. E entón unha vez, de tanto escoitar, había un programa así as tardiñas de Radio Orense, que se chamaba. E a J57, que me acuerdo ahora. E era un programa de Pedro Arcas. Entonces era un programa que lo patrocinaba Chocolates Chaparro. Bueno, non sei se pode dicir la publicidade, pero chamabas así.
Bueno, entonces, no importa, no importa, porque eso ya pasó.
Pois entón, pois era un concurso de poesía. Eu, pois, a min gustoume porque daban, por ir daban uns chocolates, daban uns cromos que viñan cos chocolates moi bonitos. E dixen, ala, vou. Entón, pois, presentei-me ali, desde a casa, eu vivía ali nos corredores a uns 5 kilómetros, pero daquelas eso non era distancia, non era como se que este, calquera cousa, collemos o autobús, collemos o coche, non andábamos moito. Bueno, pois fun ali e deprendime unha poesía moi bonita que ainda me acordo dela, que era a de Andes o Caliente. Sabes cual é, non?
Sí, sí.
Bueno, Andes o Caliente e ríase la gente.
E que tal?
Oi, bordeina. Bordeina porque ademais me salió de prelerillo. Non me acuerdo se lo podía llevar escrito ou non, pero como lo había memorizado moito, xa me salió, pero ex que non sabes tú bien, Que hasta me dieron, bueno, me dieron unos chocolates, as cosas, viñe máis contento con as Pascuas. Sí. E depois, pues, sobre todo por descubrir que eran os que estaban dentro da radio. Que eu era por eso, máis que nada.
Anda, mira tú que picaron.
O que non supen é como chegaban a casa. Desde ali a casa así a volver, non sei, pero bueno.
Eres un picarón, Pepiño,
Bueno, bueno, pois eso
pero
é. Pois
además,
nada.
Me parece moi bien,
sí.
Porque tú eres un poeta.
Oi, eu nos meus tempos sí que me gustaba de poesía, pero non era o meu, ao final non foi o meu. Non foi o meu porque eu sinto moita poesía. E despois a xente dice, ai, mira, aí va el poeta. E eso non me gustaba, porque é unha cosa de sentimiento. Eu tengo sentimiento. Cando yo recito, recito sentimentalmente.
Bueno, Pepiño.
É unha cosa, me pongo a llorar a veces. Sí.
Ai, Pepiño.
Ai, a outras veces non. Sobre todo, cando ando yo caliente e se ríe la gente.
Tremendo,
bueno,
eres, Pepiño.
Bueno, pues mira, si eres boa, me pon más na radio, pues ya sabes, un día contarse, teño unha chea de cousas e para contar que Dios mío. Bueno, pero bueno, os tempos.
Las iremos contando poquito a poco, Pepiño.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, que vou a Porturrón, que non teño doblando, porque o duro non teño moito pa traballar con ele.
Estamos en la casa de doña Emilia Pardo Bazán y hablamos con Xulia Santiso, conservadora y responsable de la casa desde hace más de 20 años. En la primavera del 2021, concretamente el día 12 de mayo, se cumplen 100 años del fallecimiento de doña Emilia Pardo Bazán. Y preguntamos a Xulia Santiso, ¿cómo se prepara la Casa Museo para este evento?
Bueno, primeiro, darvos as gracias por vir hasta aquí para facer esta entrevista e interesaros pola figura desta muller. Un centenario, 100 anos sen Emilia Pardo Bazán. Eso significa que ten pasado desde entón. É tan grande todo o abanico de accións que van ter lugar, que se diseñou, se denominou a unha responsable de estos actos do centenario, que é Marilar Alexandre, que é académica da Real Academia Galega. E, bueno, seguramente teríades que falar con ela. E o que vos podo decir é que tentaremos mirar a Pardo Bazán desde esta época, ou seja, limpala de todas as os condicionamentos e os estereotipos decimonónicos que a levan dando forma tanto tempo. Intentaremos darnos conta de que é unha muller brillante nunha época na que as mulleres non tiñan uso da palabra e que sin antecedentes, sin poder mirar cara atrás para tomar ímpetu e facer algo, empezou a abrir camiño a algo que agora mesmo nos reúne aquí. Eu, por lo visto, son a primeira museóloga que diseñou un museo en Galicia, a primeira, fíjate, e non son tan maior. Sempre hai algo que, hai portas que abrir, non?
Sí, hace 20 años, que tampouco es reciente, para, comparado con a historia de Emilia Pardo Bazán, es moi reciente, claro, 20
sí,
años.
Sí, claro.
Mira, la Real Academia Galega, cuya sede se encuentra en el mismo edificio que fue vivienda familiar de los Pardo Bazán, Rúa Figueroa, me imagino que están trabajando también intensamente para ofrecernos muchos eventos.
Claro, por supuesto. A Real Academia Galega é a doazón, recolle a doazón da filla de Pardo Bazán, da filla e a nora de Pardo Bazán, cando se quedan sen descendencia. Eso quere decir que a Casa Museo é unha dependencia da Real Academia Galega. Entón, e a figura de Pardo Bazán supón un 80% do volume de traballo que ten a Real Academia. Porque aquí están depositadas o arquivo gráfico, o arquivo histórico, a biblioteca, e o centro neurálxico para todo o mundo de investigación sobre a figura de Pardo Bazán, e tamén está o museo. Entón, teñen unha responsabilidade enorme que tentan cumplir, por suposto. Están facendo convenios de colaboración con todas as entidades públicas que nos rodean e tentaremos encher todo o ano de actividades. Tentaremos dar o grosso das convocatorias desde o 12 de maio hasta o 16 de setembro, porque aí cúmplese o ano, a data da morte e a data do nacemento. E iso vai ser esas aspas sobre as que se baralle todo o que vai pasar. Pois, que vai pasar? Pois vai haber dous simposios, dous congresos. Vai haber unha exposición da Biblioteca Nacional que vai vir tamén a Coruña. Seguramente vai haber unha exposición na mesma marineda que Pardo Bazán creou. Aportacións de todo tipo, presentacións de libros, distintos aspectos relacionados coa figura de Pardo Bazán, non só, sino tamén o feminismo, a gastronomía, a xestión cultural, todo. Es que non quero falar moito de todo isto.
Vamos a ver, mira, recentemente han ocurrido varios acontecimientos. Que representa para doña Emilia la devolución de las Torres de Meirás?
Parece que Emilia en este momento é trending topic, ¿verdad?
Sí,
penso que peneirou un pouco, sí, por algún sitio,
sí, sí,
e empezou a sacar a súa figura. Pardo Bazán é unha muller brillante e grande. Felipe VI falou dela nun discurso de entrega de premios a Mary Beard e dixo que era o intelectual máis sólido do século XIX. E é certo. Entón, este intelectual ten moitos aspectos como intelectual, ou seja, como persona que se dedica a moitos aspectos da súa produción, ten curiosidade por moitas disciplinas e ao mesmo tempo ten unha ambición que aínda hoxe en día é extraño que vaya coa palabra muller. É unha muller ambiciosa, é tan ambiciosa que construiu a súa Maison d'Artiste, a súa residencia estival, construiu as torres dunha granxa, dunha casa grande, deixou esa granxa a un lado para facer as Torres de Meirás, que é un castelo, porque esta señora é condesa e ten que amosar o seu triunfo social, cultural, en todos os aspectos. Emilia diseña as torres, como se nos se poidéramos, diseñaríamos o noso propio residencia estival e tería parte da nosa sensibilidade. As Torres de Meirás representan a sensibilidade de Pardo Bazán. Ali están debuxados todos os mitos e os puntos de atención que ela quere manifestar. Hai moitos detalles que son dela. Hai outra xente que viviu no Pazo. Máis ben que colonizou o Pazo, porque a que habitou é ela, porque ela o diseñou para ela e para a súa familia. Ela é a verdadeira, non sei, vividora desa construción. E sigue aí, sigue tendo, biológicamente, ten toda a necesidade de ser mostrada. Que lle gustaría, eu penso que lle gustaría un pouco ter as Torres de Meirás a súa disposición, porque hai moitísimas cartas nas que ela está dicindo, está sufrindo a unha construción dunhas torres que levoulle 20 anos.
Mira, leíamos en las páginas del País un deseo de la historiadora Isabel Curdiel. Dice: ojalá el destino de Meirás como lugar de la memoria galego-española-europea se atenga al mejor espíritu con el que fueron construidas aquellas torres. ¿Qué te parece esta afirmación o este deseo?
Burdiel é sintética e é sensible e é inteligentísima e pareceme exacta, porque está tocando todos os puntos. Fala sobre todo de europeización, de internacionalidade. Esta muller parte desta cidade que é Marineda e chega a Galicia e a sobrepasa e chega a España e a sobrepasa e publica en Iberoamérica e é traducida na Cuarta Avenida de Nueva York e trae de Europa os estilos literarios, as últimas ideoloxías sobre feminismo e as vuelca en este país noso, e por eso é tan moderna e tan activa, e todo eso non se pode perder, non se pode, hai que mirar a Pardo Bazán desde o orgullo de ser galegos, desde a espalda dereita e saber que desde aquí irradiamos cultura. Eso é fundamental. A educación é outro punto no que Pardo Bazán se mete moito. Formar a sociedade. E iso ten que estar en Meirás tamén. Ten que haber debería de ser un núcleo onde se expandiran convocatorias de todo tipo para que a sociedade tivera puntos donde desenrolar a súa inteligencia. Non solamente mostras, sino grandes conferencias, grandes reunións de expertos. Eso tendría que ser fundamental.
Claro, estamos hablando del 19 y estamos hablando del concepto de sociedad que tiene Emilia Pardo Bazán, donde entra la educación general, hombres y mujeres, no hay distinción.
Bueno, sí que había distinción en su época.
No, digo para ella.
Sí, claro, que ela é o que pide. Ela claro. O que o feminismo, que significa igualdade de dereitos, na súa época era ciencia ficción. Ela non pode pedir igualdade de dereitos porque non existe esa maneira de ver o mundo. Pero sí existe, ela é testemunha, sufre a falta de integración que ten unha muller nun mundo de homes. Porque non pode participar dese mundo? Porque non ten educación. Entón, ese é o primeira eiva que hai que encher. A educación das mulleres convertirá a esta parte da sociedade en algo autónomo, que é o que temos que ser. As mulleres tamén. Ela di que non deberíamos ser consideradas árboles frutais, que non se nos considere solo polos frutos, que todas as mulleres teñen ideas, pero non todas teñen fillos. Claro, ela é autodidacta, acaba sendo a primeira muller catedrática da universidade, pero se forma a sí mesma. Imagínate que disciplina e que ganas, que curiosidade, non? Por coñecelo todo. Pero sí, claro que pide educación. E esa educación tería que ser o que impregnara hoxendía o mundo, en vez da banalización, non? Teríamos que estar atentos a alimentar sempre a nosa inteligencia, porque iso é o que nos coloca de maneira segura neste universo, non?
Uh-huh. Bueno, yo creo que hai, es decir, que estos 100 años se van a llenar de acontecimientos e todos importantísimos. Ha pasado outro acontecimento moi importante, el 20 de noviembre de este mismo año, la Dirección General de Patrimonio Cultural declara bien de interés cultural la biblioteca de Doña Emilia.
Me imagino que, además de esos 8.000 volúmenes que tiene ya la Academia,
estará protegiendo todos aquellos libros que aparezcan, y estamos volviendo a hacer otra vez referencia al Pazo o a cualquier libro que pueda aparecer en cualquier sitio.
Ay, sí. Que o nome en BIC significa o BIC, ben de interese cultural, é unha figura xurídica que o que permite é conservar. Impide que se venda, que se malogre coa unidade, vela por ese obxeto. A Biblioteca de Pardo Bazán, que seguramente sobrepasaba, con seguridade sobrepasaba os 12.000 volumes, é a biblioteca dunha intelectual, ou sea, é a pegada de toda a intelectualidade nas mans de unha sola persona, que iso é espectacular. Non sei, 12.000 volumes, cantos temos 12.000 volumes na nosa casa?
Entre outras cosas, porque ella afortunadamente creou o Pazo de Meirás, imagino que allí aparecerían moitos libros que nesta casa non podían entrar.
Sí, eu penso que a biblioteca é o canon para facer esas torres tan grandes, porque 18.000 libros non caben en calquera estancia.
Mira, en Madrid, los años que estuvo en Madrid, que estuvo también muchos años, también ahí hay libros que recuperó la Real Academia, o eso, ¿sí?
Sí, a filla dona toda a biblioteca de Pardo Bazán. É a última depositaria. A filla e a nora son as últimas depositarias de todo o legado. Ten en conta que o último neto de Pardo Bazán, o único que existía, sí, mataron na Guerra Civil.
Sí.
Entón, elas dúas, a súa nai e a súa tía, quedan con toda a propiedade de unha saga que se extinguiu. Entón, teñense que se desfacer dela. Danlle a Real Academia, de paso que lle dan o edificio, convírtena na depositaria do que falábamos antes, non? Da biblioteca e do arquivo. E tamén hai os seus propios libros. Ou sea, libros que estaban nesta casa, que xa eran dos fillos, tamén forman parte de esa propiedade, de ese volume. Tamén había libros no Castelo de Santa Cruz, que tamén están aquí.
Ah.
Sí, hai unha... Bueno, que é eso. Temos a sorte e a desgracia tamén de que todas as propiedades, todo o patrimonio, recae nunhas sola, únicas mans. Entón, eso fai que exista unha propiedade única.
Eso foi unha sorte.
Sí.
Bueno, y el último acontecimiento por el momento, porque parece que cada día aparece algo nuevo que, en fin, nos va a ayudar muy bien a conocer o a reconocer o a descubrir todavía más la figura de Doña Emilia. Acaban de aparecer, no sé, unas cartas de don Benito Pérez Galdós que intercambió con Doña Emilia en sus años de relación personal. ¿Cómo es posible que historiadores como la catedrática de Historia del siglo XIX, Isabel Burdiel, que ha estado 10 años investigando para escribir su biografía, no pudiera encontrar ni rastro de esas cartas y se hable ahora de ellas?
Bueno, pues todos sabemos, porque somos mayores, de que vaya cousa, ¿no? Cando alguén levanta unha liebre, significa que hai algunha intención detrás. Este home non pode estar falando agora porque se lembrou de repente. Pero agora quero dar a miña opinión personal, porque hai un estereotipo sobre Pardo Bazán, e ese estereotipo contribúe en gran medida ás cartas que se publicaron que ela escribiu a Galdós como muller enamorada. Pois resulta, empezo a sospechar que é o mesmo coleccionista o que ten tamén as cartas de Galdós. Ou seja, liberou as cartas de Pardo Bazán, pero quedou coas de Galdós. Protexeu a este intelectual, pero non a ela. Como? What?
Sí, é verdade.
Sí, non, aí volve a haber eso, unha manipulación dun personaxe que temos que resistir para... Temos que coñecer ben para resistir esa manipulación, ese estereotipo.
Con este tema que estamos hablando, decía la historiadora norteamericana Susan Kilpatrick, decía que se preguntaba, estudiando la figura de Doña Emilia, cómo fue posible en la España de aquella época. Xulia, yo te pregunto, ¿no crees que en estos momentos todavía sigue siendo para nuestra época muy avanzada?
Sí, por supuesto. Emilia nos da voltas a todas, porque, non sei, penso que nela se reuniron moitísimos factores. Unha educación, eso de que o teu pai en 1860 te diga que non pode haber dous morales para dous sexos, que si todavía nós somos conscientes de que hai dúas morais para dous sexos, formarte nunha casa onde se te dá todo, onde se te estimula e se te alimenta e se abren as portas das bibliotecas. Na época de Pardo Bazán non estaba ben visto que unha rapaza lera, que tivera moita información. Fíjate de onde vemos. Non, pois eso. Pero Emilia sobrepasa todas as fronteiras. O sea, é unha ambiciosa muller ávida de saber e ávida de expresar. E fai no ben, porque é tanto científica como literata como artista e ten sensibilidade, pero ao mesmo tempo é moi racional nas súas expresións. E ten a osadía de romper, a osadía de romper co seu matrimonio, porque lo que quería era publicar e era ter opinión e era estar no medio dos homes e ser protagonista e presidenta e o que fixera falta, porque todo eso alimentaba o seu machismo, a súa inteligencia. O millor hai moi poucas hoxendía como a ela, porque tamén temos moita necesidade de abranguer moitos campos, non? As mulleres de hoxendía queremos ser boas na casa, no traballo, cos fillos. É moi difícil todo eso.
Sí, que... sí, en ella confluyeron, bueno, pues el padre y la madre que tuvieron, es decir, sí, el padre que la empujó hacia adelante y la madre que me imagino que fue un soporte muy importante respecto a los hijos, a la casa, a la estabilidad personal de que iba, venía de Madrid y tal, o sea que...
Sí, sí, él escribe ya Ginés de los Ríos y coméntalle que non é ela que ten a última decisión sobre os seus fillos. Fai alguna... Ginés de los Ríos é pedagogo.
Sí.
Fai alguna pregunta sobre como ten que... Donde ten que resistir, donde ten que amosar ela o seu poder como nai, porque entre a súa nai, Amalia, e a súa filla, e a súa tía, a tía Vicenta, unha irmá solteira da nai, ocupase dos nenos. E non, non, tú trabaja que nosotros já estamos aquí.
Claro,
e ela tense que resistir contra esa... É o home da casa, sí. É o que está traendo os cartos, é o que está producindo, pero ao mesmo tempo é nai. Claro. E bueno, e seguramente hai unha fricción, unha dicotomía que ela tamén ten que pelear.
Claro, claro. Bueno, queremos agradecerte mucho tu tiempo y queremos que sepas que nuestros micrófonos estarán siempre a tu disposición para que durante este año 2021 podamos contribuir desde nuestros dos programas, Radio Senior y Radio 50 y Pico, a la difusión de todos los acontecimientos que vayáis a hacer. Aquí estaremos. Queríamos solamente saber si hay algo más que deseas transmitirnos.
Non, eu únicamente quero darvos as gracias, porque sei que estades atentos á cultura boa, e iso é impresionante, que desde eses 50 e pico que todos temos,
sí,
esteamos co sorriso e aínda querendo aprender eso. Mira, a mesma Emilia, ela empeza sendo naturalista e se pasa polo espiritualismo ruso, pero cando ten 60 anos métese no simbolismo, e é unha magnífica simbolista, sí. Igual que Rubén Darío, e... Bueno, é amiga de Valle Inclán, que lle leva 40 anos, é unha señora que sigue viva.
Sí.
E iso é o que nos une a todos.
Non? Los años non la paran, claro.
Para nada.
Claro.
E é o que temos que facer todos.
Sí.
Estaremos en contacto. Eu vos vou informar.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Julia, por tu tiempo.
Encantada. Gracias a vos.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico, que es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming en la página web wapfm.org/directo y una vez emitidos estarán disponibles en fegaus.com/directo. radio-fegaus, o en la plataforma del podcast de Quack FM y en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico campusgalicia.radiofegaus@gmail.com o en el Facebook Fegaus. Volveremos a emitir el próximo miércoles día 6 de enero con un programa especial de pura ficción dedicado a los Reyes Magos. Mientras tanto, cuidaros mucho.